Pasan ya 24 minutos de las 10 de la mañana y bueno, pues ya saben que nosotros a eso de las 8 y media aproximadamente les hacíamos una pregunta a ustedes, a todos los oyentes de Onda Madrid y de este programa Buenos Días Madrid, que tiene que ver con el mundo de la lotería. Y está con nosotros Carmen Martín Tejada, que ya saben que es nuestra interlocutora con todos ustedes. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que nos han contestado los oyentes?
Pues mira,
bueno, primero, ¿qué le planteábamos?
Bueno, le planteábamos si ellos comparten lotería, cómo la hacían, si por WhatsApp, por otros métodos más antiguos, fotocopia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles eran sus hábitos? Tengo que decir que casi todos han dicho que por WhatsApp, ¿vale? Luego hay gente muy organizada, como Julia, que bueno, ahora os lo cuento, porque ya se hace se hace casi poco menos que un acta notarial. Mira, os lo voy a contar. Espérate que se me ha ido. Aquí estás, Julia. Julia nos dice que, por ejemplo, ella siempre comparta lotería, pero hace una fotocopia del décimo en un papel en el que escribe el nombre, el DNI, lo escanea y lo envía por correo a todo el mundo con acuse de recibo.
Así
del correo
se hacen las cosas.
Dice que todos somos muy amigos, pero cuando hay dinero de por medio hay que dejarlo todo muy clarito.
Bueno, o sea que,
en fin, hay gente organizada.
Toma precauciones, claro.
Sí.
Que yo creo, pero yo creo que es rara avis, ¿no? O
sea, pero rarísima, rarísima, rarísima. Por regla general, todos nos han dicho que por WhatsApp, algunos por teléfono.
Claro.
Algunos nos dicen que...
Uf, dice Enrique García de Ocu, que es aquí ya. Uf, cuando ha dicho lo de por teléfono. Se te abren las carnes, Enrique.
Las palabras se las lleva el viento, las palabras se las lleva el viento.
Y cuando toca suele haber una ventolera, ¿verdad?
Pues mira, es curioso porque a veces no. Esto es bastante habitual, ¿eh? Con la lotería, hoy vamos a hablar de dos cuestiones. Cuando toca y cómo se reparte el premio, y cuando se estropea, se pierde o se roba, ¿no? Que también,
uy, es
que también sucede, ¿no? Y bastante. Y decía, problemas en el reparto de premios. Pues hay un montón. Primero, porque la costumbre de compartir lotería está muy arraigada entre los consumidores. Nosotros hicimos una encuesta y el 65% de los consumidores comparte de forma habitual lotería con sus amigos, con sus familiares. Por tanto, esto nos está pasando a todos, esto del WhatsApp que cuenta Carmen, ¿no? Después hay disputas, claro, y las disputas llegan, como estamos hablando de mucho dinero, pues que toca, pues llegan a los tribunales. Nosotros hemos hecho un seguimiento de la sentencia y hay sentencia hasta del Tribunal Supremo sobre los criterios para repartir lotería.
Nos las cuentas ahora. Yo no sé si Carmen tiene alguna queja de esas de que alguien te haya contado que haya tenido un lío a raíz de la lotería, de compartir lotería.
No, pero, o sea, alguien que lo haya pasado no, porque en general tenemos unos oyentes que no les ha tocado la lotería. Que tienen la misma suerte en ese aspecto.
Bueno, pues nosotros. Este año ya toca, ¿eh? Este año ya toca.
Pero, por ejemplo, nos plantea Quique, dice, yo me pregunto una cosa, si compro un décimo para mí solo y no lo comparto con nadie, y luego viene un listo y dice que lo tenía medias conmigo, ¿qué pasa?
Pues claro que el listo tendrá que demostrar que lo tenía medias, ¿no? Esa es la cuestión. En la sentencia de alguna del año 2007, del Tribunal Supremo en concreto, ¿no? Y son muy variopintas, ¿no? Cada caso particular tiene su historia, ¿no? Muchas veces es una costumbre compartida, ¿no? Hay problemas también en cuanto al pago. Oye, pues que no me lo pagaste, resulta que este habitualmente jugamos, este no me lo pagaste y tocó. ¿Cómo se reparte eso, no? En cada caso los tribunales dictan sentencia. A ver, nosotros desde la OCU lo que recomendamos es un poco lo que hacía esta señora, ¿no? El refrán dice que las cosas claras, el chocolate espeso y las cosas claras, ¿no? O al revés, no sé. La cuestión es, hay que, cuando se comparte lotería, hay que dejar en evidencia por escrito o dejar prueba de cómo es el reparto. Eso es lo más lógico, ¿no? La forma tradicional, pues muy sencilla, la fotocopia del décimo donde se apunta el depositario. Y aquí nos paramos a explicar que un décimo de lotería es un documento al portador. Quien lo lleva lo cobra. Por tanto, el depositario es el que lo cobra. Luego hablamos del cobro y de las implicaciones fiscales. Y nuestro amigo Montoro, que siempre anda por ahí, ¿no? La cuestión es esa, que hay que aclarar quién es el depositario. Es muy importante también identificar los partícipes y la cuantía en la que cada uno comparte, pues si es a media, cuádruple, o tú pones 5 euros, yo 10, en fin, lo que aporte cada uno, ¿no? En esto las cuentas son muy peculiares y depende de cada familia. Yo comparto en varios tramos y no siempre son partes alícuotas, ¿no? Iguales, ¿no? Hay distinción. Otra cosa importante, fotocopiar el décimo y el número de serie y demás indicativos del décimo, porque varía el premio en función de eso, ¿no? De ese décimo, sobre todo en el sorteo del niño, que es donde puede haber más problemas. Y además la variación del premio es brutal, es muy grande. Con lo cual, eso tiene que quedar también claro. Lo ideal, pues, hacerlo por escrito y tener cada uno una participación en papel, ¿no? Bueno, pues las tecnologías han llegado a los consumidores.
Pero WhatsApp ya está fenomenal.
Hombre, claro, por supuesto.
Te hacen la
WhatsApp
foto.
O el email. Se hace una foto. Y además la foto es recomendable por otra cosa que hablaremos, que es cuando se estropea el décimo. Hay posibilidad de que el décimo se estropee, se rompa. Lo más típico, la lavadora. Esto no falla. Todos los años falla. Todos los años hay un décimo que se lava antes del sorteo. ¿Qué hacer en este caso? Pues es conveniente tener todos nuestros décimos fotografiados. ¿Por qué? Porque si se estropean, podemos demostrar que éramos los poseedores del décimo. También cuando se roban, ¿no? Hay que distinguir estas dos situaciones. Primero, cuando el décimo se roba aquí directamente a la policía. Cuanto antes, mejor, ¿eh? Sobre todo porque tened en cuenta que se trata de un documento al portador que lo puede cobrar cualquiera. Y, por tanto, el caco también, ¿no? Entonces, llega, se anula o se controla ese décimo. Uno le dice al Organismo Nacional de Loterías que es el poseedor legítimo de ese dueño y que se le han robado, y luego si aparece el décimo, pues ya se verá quién lo cobra y quién no. El caco va a tener que dar explicaciones, y ahora dime tú si compartía, no compartía, si lo robó o tal, ¿no? Luego, cuando se deteriora, aquí también se puede seguir jugando, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Avisar al Organismo Nacional de Lotería. Nunca modificar o tocar el décimo. No intentar arreglarlo, no ponerle tesafín, que eso no vale, no. Hay que avisar que se ha deteriorado. Los técnicos de lotería en la misma administración se rellena un formulario de reclamación de premio, y los técnicos de lotería van a determinar si el décimo en realidad es legítimo o no. Y aquí,
pero eso sí toca, Enrique, me refiero, merece la pena. O sea, si imagínate que mañana, antes del sorteo, a alguien se le estropea, lo que dices tú, la lavadora, ¿no?
Sí, claro, claro.
Hay que ir antes.
Antes. Luego también, ¿eh? Y aquí hay que, en este caso eres tú el que tiene que demostrar que el décimo es verdad, es real. Ellos hacen sus pruebas y determinan que el décimo es real. Básicamente, si no tienen otra reclamación alternativa, tú no te lo estás inventando, ¿no? O sea, se tarda más en cobrar que un décimo normal, ¿no? Y hay que hacerlo antes y después, ¿no? Luego, si el décimo está muy deteriorado, pues ya no es al organismo de lotería, sino a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde se le hacen unas pruebas específicas y al final se determina si se puede cobrar o no. Y en esto ayuda, y ayuda mucho para la resolución de esta reclamación, por digamos, el hecho de tener pruebas, de tener un WhatsApp donde tú, con una fecha determinada, con una hora determinada, pues tú tenías una fotocopia individualizada de décimo. No vale ir a la administración y hacer una foto así en genérico a doña Manolita de todos los que hay cortado en el escaparate. No, de tu décimo concreto, ¿no? Y esto, pues, nos va a ayudar a, en caso hipotético, de que el décimo se estropee, que se estropean, ¿eh? Cuidado, que se estropean, que se lava. Por tanto, hemos hablado ya del robo, de la pérdida, y ahora hay que hablar de otra cosa importante. ¿Qué pasa cuando toca? El cobro, ¿no?
Bueno, ¿Cuánto se lleva Montoro?
El 20%. Pero no te preocupes, que te lo da neto. O sea, tú cuando vas al banco ya te lo descuentan. O sea, esos 4...
No tienes que guardarlo.
Eso está hecho y claro. Está tocado. Básicamente, ya sabéis que con la crisis, pues, se modificó la fiscalidad de las loterías y se tiene una retención del 20%, con lo cual decimos se cobra neto. Muy importante, a ver, sobre todo, cuando te cobra, esto que hablamos de la pedrea o la pedrada que hablamos antes, ¿no? Cuando te tocan premios pequeños, se cobran directamente en la administración, hasta 2.500 euros, ¿eh? Vas a la administración y lo cobras. Cuando no, pues tienes que ir al banco, ¿eh? Hay que hacerlo a través de una entidad financiera. Muy importante, a ver, el décimo en sí tiene una retención del 20%, pero no genera,
no son rendimientos.
Exacto, los incrementos patrimoniales serán a posteriori, ¿no? Es decir, no genera más impuestos. Pero, ojo, cuando hablamos de décimos compartidos y hablamos de reparto de cantidades, pues, hombre, si, Alipio, el décimo, claro, que tú y yo compartimos nos va a tocar seguro y yo te tengo que dar a ti, pues 150.000 euros, esa transferencia a ojos de Hacienda, que es una donación, cuando en realidad, ajá, no lo es y está sujeta a impuestos, ¿eh? Entonces, cuando en realidad no lo es, hay que ir al banco y decir, pues a mí me ha tocado el décimo y a mi amigo Alipio y a también mi amiga Begoña y a mi amiga Carmen también, nos lo repartimos entre cuatro, ¿eh? Y así, de esta forma, nos evitamos que Hacienda nos diga que esa transacción es una donación y nos pida su parte, porque está sujeta a impuestos. Por tanto, hay que avisar al banco de quién juega, en qué cantidades, y luego hay bancos que, pues muy generosamente te hacen directamente ellos la transferencia y no te cobran, fíjate, que generoso.
Qué bueno.
Algunos bancos que se encargan todo ello de la gestión del pago, evidentemente, pues para que las cantidades se queden depositadas en esas cuentas corrientes, ¿no? Pero es importante esta cuestión de a la hora del pago también a los afortunados, pues que sepan que, ojito, que Hacienda está ahí detrás
está
un poco.
Está ahí pendiente.
Otra advertencia muy importante también, cuidado, con la venta de premios, ¿eh? Sabéis que es habitual que una de las formas de elusión fiscal sea la lotería. Cuidadito aquellos afortunados que, como vemos, no son muchos los oyentes de este programa, por desgracia, pues esas ofertas de que se hacen por determinadas cuestiones de cobrar un sobreprecio del premio. Ojo, que eso es ilegal, estamos hablando de elusión fiscal y cuidadito con eso, que también tiene responsabilidad.
Te iba a preguntar, bueno, más allá de esos otros, porque claro, casos hay miles, yo no sé si esas sentencias que comentabas del Supremo habrá alguna, pues eso, el típico grupo, se me ocurre a mí, ¿no?, de compañeros de oficina que van todos con uno y uno deja de pagarlo, como dices.
Sí, sí.
Y entonces dice, no, yo es que se lo debía, pero bueno, todos los meses, si juegan todas las semanas y yo todos los meses, todas las semanas pago, está también, a lo mejor me retrasa. ¿En eso hay alguna sentencia?
Sí, hay alguna sentencia que reconoce esa habitualidad y obliga al reparto del premio, ¿eh?
Cuando hay habitualidad.
Cuando hay habitualidad. Hay un caso concreto, no era lotería, era un sorteo de
sí,
primitiva, y donde había habitualidad y hay casos concretos. Pero ojo, esa sentencia dan ciertos criterios, ¿eh? No podemos decir, bueno, pues como no, eso no. Hay que las cuestiones hay que pagarlas, la lotería hay que pagarla
y
de
sobre
antes.
Todo que
¿eh?
El juez decide o no.
Y
que,
efectivamente, y luego son condicionantes. Por tanto, no es, bueno, pues yo dejo de pagarlo y ya está. No. Cada sentencia se ve, ¿eh?, de forma individualizada. Nosotros lo que hacemos es una recomendación general, pues de cuál es la forma más clara de lo importante muchas veces cuando hablamos de consumo,
¿no?,
es acreditar pruebas, ¿no? Pues en esto es tan sencillo como tener la previsión de tener un WhatsApp guardado donde diga, amigos, pues, o se crea un grupo específico para compartir, claro, esa lotería. O sea, son pruebas que al final fundamentan las reclamaciones. En el tema de por escrito parece más evidente, más claro, porque hay una firma y hay un DNI, ¿no? Hay un acto de voluntad. En el tema del WhatsApp, y hablamos en términos judiciales, ¿no?, habría que, quien alegue lo contrario tendría que demostrar que el WhatsApp es falso, cosa que es difícil, no es fácil, ¿no? Es decir, digamos que la prueba más clara es una firma por escrito que manifiesta la voluntad del depositario, del que tiene el décimo, de repartir con los demás, y el WhatsApp, pues, es algo que también acredita ese juego compartido, pero bueno, que se podría derribar en un juicio, ¿no?
Nos quedan dos minutos, Enrique, pero te quiero preguntar, porque es verdad que mucha gente, bueno, compra décimos, los comparte, pero luego también hay mucha gente que le regalan o que adquiere participaciones de estas que van,
sí,
como por ejemplo vas al mercado, vas a la carnicería y el carnicero que ha comprado un décimo te da una...
Aquí tiene que quedar claro quién es la entidad que se hace responsable del depósito. Esto también ha dado problemas, ¿no? Porque muchas veces ocurre, sobre todo en asociaciones donde hay a lo mejor lotería de más, ¿no? Se hacen participaciones de más. Aquí el responsable es quien firma, quien aparece en esa,
o sea,
en ese papelito.
Quien te tiene que pagar es el carnicero.
Exacto.
Vale.
Ahí clarísimo, ¿no? Quien te paga es quien hace de depositario. Aquí sí que hay, no hay problema, porque hay un papel que lo demuestra, hay un documento escrito, claro. Hay también un donativo muchas veces que se utiliza para financiar asociaciones, y sí, también hay menos problemas. Los problemas se centran en que a lo mejor pues ahí no hacen bien las cuentas y resulta que el premio luego a repartir es diferente, ¿no? Pero en general hay mucho menos problema con eso que con lo otro.
Muy bien.
Estupendo.
Pues ha quedado claro, yo creo.
Pues yo creo que sí. De todas formas, yo no sé si, Carmen, ¿alguna sugerencia, alguna cuestión que plantean los oyentes así que sea digno de destacar?
Bueno, Pilar preguntaba si ese 20% que hay que pagarle a Montoro es del total del décimo o de cada una de las partes de todos los que participan.
Sí, da lo mismo, es el 20%.
Es el 20%. Bueno,
es el 20%.
Es el 20%. Sí, sí. Que nada, si tienen más muy dudas, bien, de todas maneras nosotros se las pasamos, aunque Enrique se tenga que ir ahora a solucionar problemas de los consumidores. Si tiene alguna duda, nosotros se la hacemos llegar y se la contestamos. Muy Enrique, bien, muchas gracias.
A vosotros, como siempre, un saludo.
Muy bien, gracias.
Y Carmen, hasta dentro un ratito.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio, En la radio eres un micrófono, y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De 1 en 1 en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar, también quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 10:41 minutos de la mañana, ya saben, continúan en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y seguimos en este programa, Buenos Días Madrid, que ya saben, les acompañamos de lunes a viernes de 8 a 1 y a esta hora, más o menos, todos los días hablamos o dejamos un tiempo para hablar de salud. Y para eso tenemos a nuestro asesor científico y colaborador del programa, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Hace frío hoy, ¿eh?
Hace frío,
hoy
sí.
Mucho cero frío. Grados. Allá no el coche tanto. Marcaba cero grados, uno bajo cero. Y la pregunta es, ¿y esa temperatura nos puede llegar a afectar a nuestro organismo? ¿A qué personas les puede afectar más? El invierno entra el día 21, es cierto, pero las temperaturas ya están francamente bajas. Y sí es cierto que puede afectarnos de forma muy especial a los mayores, a personas que tienen enfermedades crónicas, personas que tienen, por ejemplo, problemas de tipo respiratorio, problemas de tipo cardiovascular, pues tienen que tener un especial cuidado para evitar los cambios de temperatura, para evitar que las infecciones víricas, que son más frecuentes en este tiempo, como pueden ser los procesos catarrales o los procesos gripales, se compliquen, que ese es el gran problema. Y por lo tanto, hoy vamos a hablar de cómo nos debemos preparar para el invierno, para evitar precisamente la aparición de esas complicaciones.
Sobre todo la gente más mayor, ¿no?
La gente más mayor, sí. La gente más mayor, los niños también. Y cuidado, personas de mediana edad o gente joven que tengan...
Como nosotros.
Sí, como nosotros, exactamente. Que tengan problemas de enfermedades de tipo crónico.
Pues justamente, atendiendo a lo que nos comenta el doctor Luis Gutiérrez Serantes, esa especial sensibilidad que hay que tener por parte de las personas mayores, queremos centrarlo en este grupo de población, estos problemas que tienen que ver con el frío. Y está con nosotros el doctor Javier Gómez Pavón, que es jefe de servicio de geriatría del Hospital Central de la Cruz Roja. Muy buenos días.
Buenos días, un placer.
Bueno, vamos a ver, cuando hablamos justamente de las personas mayores y del frío, claro, estamos hablando de una población que en muchas ocasiones, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, viven solos, viven desatendidos, con deficiencias en cuanto al propio mantenimiento, porque algunos, si cobran una pensión de jubilación, pues en fin, ya está bien, y si la cobran, muchas veces es muy corta, muy reducida, y tienen dificultades para, en fin, hacer frente a los gastos que cualquiera de nosotros pues hacemos de manera ordinaria, como es el gasto de calefacción. Si no lo tienen, pues en fin, pues pasan frío, digamos, en casa. Son situaciones que ustedes, que suelen atender a los mayores, y aquellos también desde los centros de salud que hacen atención a domicilio, nos comentan la realidad del día a día de esas personas mayores en el domicilio y las necesidades y, en fin, las carencias que tienen. Especialmente preocupante es el que puedan vivir solos y nadie se entere de si pasan frío, si tienen un problema de salud o no. Entiendo.
Efectivamente. Los extremos de temperatura son malos principalmente para las personas más vulnerables. Las personas más vulnerables, como habéis comentado, son personas mayores que además tienen mucha enfermedad, como pueden ser insuficiencia cardíaca, EPOC, pero no nos olvidemos que también personas mayores con enfermedades neurodegenerativas, como puedan ser demencias, y esa demencia en un grado que le lleve consigo a que esté incapacitado y que no pueda salir de casa o que tenga que ser atendido, ¿no? Y precisamente ese grupo de población es el por así decirlo, el más vulnerable, porque es su sistema de adaptación a los cambios de temperatura, al frío, es el que está más dañado. Todos nosotros tenemos unos sistemas adaptativos en el cerebro, en el resto del cuerpo, que pone en marcha cuando hace mucho calor que te enfríes y cuando hace mucho frío que te calientes. Pues conforme vamos envejeciendo, y eso... Uh-huh. Recuerdo que envejecemos a partir, de punto de vista celular, a partir de los 30 años, pero hay muchos tipos de envejecimiento, porque una persona de 65 años no es un anciano, una persona de 70 años tampoco lo es, una persona de 75 años lo es, o de 80, la palabra anciano hay que aquilatarlo un poco más, ¿no? Porque cada vez nos estamos yendo más hacia los extremos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que estábamos diciendo, el principal problema que ocurre es que tenemos que ser conscientes que nuestro cuerpo va a responder de diferente forma y no tan rápido, es mucho más lento su respuesta ante ese cambio de temperatura. Entonces, cuando hace frío, nuestra respuesta es mucho menor, no es una respuesta tan llamativa como en una paciente joven de generar calor. Entonces, eso lleva consigo que, sobre todo, vuelvo a repetir, personas que están tomando determinados medicamentos como son diuréticos, hipotensores, personas que son dependientes con Alzheimer o con cualquier otra enfermedad que hay que cuidar de ellos, hay que tener en cuenta que van a tardar más tiempo en generar calor su cuerpo, por lo tanto hay que protegerles más del frío, uh-huh. Por otro lado, también van a ser más susceptibles a que su sistema inmunitario se defienda menos del frío, como hemos comentado anteriormente. Al tener menos respuesta, también va a tener una respuesta disminuida de la inmunidad. Y eso va a llevar consigo a que un catarro, que simplemente dura un día, dos días, tres días, en estas personas mayores, vulnerables, pues se convierta en una semana en una gripe y que acabe yendo al hospital. Entonces, bueno, medidas principalmente serían intentar evitar esos cambios de temperatura. Como usted ha dicho, un problema de las personas mayores es que la pensión, a pesar de que algunas personas dicen que las pensiones en España puedan ser altas...
Porque no la cobran ellos, a lo mejor.
Las pensiones son bajas y la luz cada vez es más caro. Entonces, bueno, ese es un mensaje que ahí tendría que ser más el apoyo del ayuntamiento, que tienen puesto en marcha el SAMU social, etcétera, por parte de atención primaria, para detectar esa precariedad, que sí que lo hay, en personas que viven solas y que sobre todo tienen bajos niveles económicos o que incluso tienen una demencia incipiente que no ha sido detectada, y que lleva consigo a que, bueno, pues las casas estén frías, porque no tengan ayuda. Yo siempre propongo, no solamente desde la Cruz Roja, no Cruz Roja ONG, sino Cruz, sí, desde el Hospital Sanitario, como desde la Sociedad Española de Geriatría, a la cual pertenezco.
Y además ha sido secretario muchos años.
Efectivamente. que hagan un canon especial de luz, igual que de otros productos, para las personas vulnerables, no solamente digo ancianos, porque no quiero tampoco que me digan solamente los ancianos, los ancianos.
Y
¿no?
El tema de la temperatura, ¿cuál sería? ¿22 grados sería una temperatura ideal en un domicilio para evitar luego el cambio brusco de temperatura al salir a la calle, que estemos a 0 grados y de esa manera evitar lo que yo planteaba en un principio, que son las enfermedades de tipo vírico, por ejemplo? ¿Eso sería lo ideal?
Sí, la temperatura ambiente que sería de... En los centros de trabajo dicen que en verano el aire acondicionado no esté más allá de 24 grados. En invierno sería 22 la calefacción. Pero sobre todo es evitar lo de siempre, ¿no? Pues habitaciones o centros, lugares muy calentitos, que es lo típico del brasero, muy calentito de las piernas, que el brasero luego podemos hablar de ellos, que también tendría que ser algo que tendría que estar prohibido, porque
bueno, claro, está un montón de cosas, ¿no?
Sí, pues sería el momento casi de ya de explicar, ¿no?
Ya, el problema, siga con el brasero.
Pues, primero, ya digo, un canon para que bueno, pues la gente necesitada en este aspecto, sobre todo en momentos, porque ahora estamos hablando del frío, pero en el verano los 40 grados en Madrid producen exactamente los problemas diferentes, pero en este aspecto, en esta población vulnerable, igual que la necesidad de calefacción, y eso va con luz. Y bueno, me voy a repetir, las pensiones no están ahí, son el principal limitante para que se echan mantas y no se mueven. Y luego hablaremos del problema que tiene el no moverte en una persona mayor.
Vamos a ir por partes, porque sí, al final nos vamos dejando atrás temas y conviene irlo solventando. Entonces, pues decía, por ejemplo, el tema del brasero. ¿Por qué no usar braseros?
El brasero lo compran las personas mayores porque es lo más barato.
Ya.
Con una pequeña resistencia metido debajo de la mesa camilla, que es muy acogedor, te da un calor muy placentero porque te cubre todo lo que es el plexo solar, es decir, todo lo que el plexo abdominal, o sea, todo lo que es el abdomen, las piernecitas, la parte pudenda, y te da, vamos, y sentadito. Pero eso que lleva consigo, primero, a que en cuanto sales de ahí, el cambio de temperatura es brutal. Y hemos dicho que una persona mayor ya tarda en volver a adaptarse a la temperatura. Con lo cual eso hace más incidencia de que si estás calentito y de repente pasas a un frío y tardas tiempo en coger la temperatura, tienes un hueco para que aparezcan virus, esos virus hacen de ti y tengan más riesgo de coger catarros, infecciones, gripes y demás. Con lo cual el brasero puede aumentar el riesgo de coger infecciones víricas. Pero luego, todos lo sabemos, a nivel donde tienes mucho calor y sobre todo en las piernas, eso favorece varices, mala circulación de las piernas. Claro. Entonces eso favorece que cuando tú te vayas a levantar, la sangre la tienes totalmente en las varices, en lo que son los miembros inferiores. Y cuando te levantas, se favorecen los mareos, lo que nosotros llamamos hipotensión ortostática. O sea, levantarte de un brasero te puede llevar a que pierdas un poquito la conciencia y te puedas tener una caída. Caída que en la persona más vulnerable va acompañado generalmente fractura, mayor riesgo de fractura. Las fracturas de cadera donde más ocurren son en las casas, al levantarse de la cama, al levantarse del sillón, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí ya vamos mal. Es decir, por un lado, mucho calor y que luego te cuesta acostumbrarte y, por lo tanto, más riesgo de coger infección, varices, mala circulación de miembros inferiores y mayor riesgo de caídas. Pero luego el que estamos cansados de escuchar y de ver es el riesgo que lleva consigo de incendio. No nos acordemos, es una resistencia que en cuanto entra en contacto con la tela o con cualquier descuido, pues ya estamos.
Ya está.
Claro. Y deberíamos hablar, yo creo que también, perdón, de higiene, ¿no? Siempre hablamos de ventilación, de baja temperatura en el exterior, pero hay que ventilar el domicilio, ¿no?
Efectivamente, por lo menos de 5 a 10 minutos es lo que se recomienda. En ese momento la casa se queda un poco fría, pero claro, los beneficios de ventilar, porque tengamos en cuenta que nosotros cuando estamos hablando vamos soltando, bueno, pues lo que es saliva, etcétera, efectivamente, y esos miasmas va unido a virus que se depositan en el aire, se depositan, bueno, pues en las distintas partes de la casa, y es fundamental el airear. Nosotros recomendamos tanto en verano como en invierno. Hombre, no airemos la casa en invierno a las 8 de la mañana. Podemos airear cuando haga un poquito más de calor para intentar pues mejorar un poco.
Sí, el lavado
de manos. Es importante el lavado de manos, sobre todo cuando hay un proceso catarral o un proceso vírico en general o bacteriano.
Por supuesto. Generalmente las infecciones víricas se van a transmitir por el contacto aéreo, pero también por el contacto, por esas micropartículas, esos miasmas que antes comentábamos, que las tienes, si tú cuando estornudas pones la mano, se te queda en la mano, y que bueno, pues la mano siempre va unida, es nuestro punto de contacto, ¿no?, con cualquier cosa. Con lo cual la mano, nosotros tenemos una colonización permanente de virus y tal. Eso tampoco quiero que nos volvamos obsesivos, ¿eh?
Sí,
el contacto ya nos humano, hemos tocado siempre.
Eso es decir, el contacto humano es muy importante. Pero si una persona está acatarrada, sí que debería, bueno, lo que sí siempre se dice, que no se ponga la mano, sino que se ponga
el codo,
el brazo, el estornudo.
No estamos hablando tampoco poco de alimentación.
Sí, era el siguiente punto. Que
sí,
iba.
Pues venga, ataca. Sí.
No, no, venga, ¿qué alimentación seguir en el invierno?
No, pues eso, que además, también hemos oído muchas veces eso, que la gente mayor, sí, sobre todo gente que vive sola, como decía Lipi, pues igual que esas carencias que tienes, también, porque es que es mucho más caro alimentarse bien que alimentarse mal.
No, además,
o sea, comer verdura, tal, requiere más tiempo, fruta fresca es mucho más caro.
Y el mayor que vive solo,
por eso,
le cuesta mucho trabajo
ir a la compra, ¿no?
El cocinar. Ir a la compra y cocinar. Y come de sobras muchas veces y otras veces ni come, ¿no? Este es un problema.
Sí, yo creo que hay dos problemas. La comida es, por un lado, nutrición, es decir, por lo tanto, vitaminas, grasa, la parte del metabolismo, que lo vamos a hablar ahora, y la otra parte, la parte social, que es tan importante o más que la anterior. Comer es algo social, te gusta estar compartiendo. Y está más que demostrado que cuando se come acompañado la nutrición es mucho mejor, es un acto social, ¿eh? Y cuando estás solo, pues ponerte a comer es cuando tienes un rato y cuando tal, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, nosotros siempre intentamos y abogamos por evitar el aislamiento y recomendamos a las personas mayores que viven solas, bueno, no tienen más remedio que comer y no tienen a nadie, pues tienen que comer solas, pero hay otras opciones y yo les animo, por ejemplo, centro de mayores o etcétera, no es para que vayan a comer todos los días, pero bueno, se echan, o sea, que intente también la persona mayor de esforzarse de no quedarse aislada. No solamente ahora estamos hablando del frío, sino de todo, sí, ¿no? Una persona aislada, pues es una persona que se va a encontrar con multitud de problemas. Ahora estamos hablando del frío, pero la soledad es uno de los mayores enemigos del siglo XXI, a todas las edades, ¿eh? Sí, pero sobre todo para una persona vulnerable más. Entonces, nuestro mensaje es que hagan un esfuerzo, que vayan a los centros culturales, que se mezclen. Los centros culturales son para hacer cursos, pero también hay cafetería, también hay, y que se esfuercen por salir, por participar. Y no digo que vayan a comer, además son precios económicos, que vayan a comer todos los días, pero sí para poder generar grupos de amigos, y siempre es la comida, la cena ya es más compleja, porque ya es de noche, hace frío, etcétera, ¿no? Entonces, hay que combatir la soledad. En ese sentido también, que se abran, hay muchos grupos de voluntarios, que se está haciendo, el SAMU Social está intentando pues también hacer comidas solidarias, aunque bueno, la soledad es un tema arduo y difícil, ¿no? Y luego el otro punto, con respecto a qué nutrición. Miren, la nutrición, tenemos que decir la nutrición de todo el año, y es una nutrición nuestra, propia, mediterránea, rica en legumbres, rica en frutas, con también su carne, con también su pescado, pero sobre todo que la base esté legumbres, verduras. Yo soy un amante de la legumbre. La legumbre tiene proteínas, vitaminas y todo lo que
fibra
queramos.
También.
Fibra.
Los que somos de algunas zonas del país,
los que
con especial
de Zamora,
dedicación,
Gutiérrez,
¿verdad? Efectivamente. Entonces, por la legumbre.
Pues volvamos a la.
Y esas sí que son económicas, además. Claro. Encima tiene esa ventaja, además. Pero lo que pasa que es eso, que muchas veces requiere preparación, requiere tal, y como decía Luis, hay mucha gente que le da pereza, ¿no? El ponerse a cocinar.
Eso es cierto. Eso es cierto, quiero decir, pero bueno, también es un acto de que, bueno, pues también te tiene entretenido.
Y también con una vez que haces, aguanta muy bien que se congele, o sea, que se puede hacer uno, pues eso, un potajito para varios días, congelarlo y comerlo en varias veces.
Pero también hay que esforzarse, quiero decir, hombre, yo sé que vuelvo a repetir, que el aislamiento y el trastorno depresivo es uno de los mayores enemigos de las personas mayores.
Sí, ese es el trastorno afectivo estacional, ¿no?
Justo.
Que se ocurre en el invierno, ¿no?
Claro, por las horas de luz. Eso está muy relacionado. Las horas de luz llevan consigo a que salgan menos de la casa. Pero quería acabar con la nutrición. La nutrición es muy importante ahora. Lo que mejor puede combatir, sobre todo a bacterias, a los virus, y evitar el mayor riesgo de caídas, que ocurre más en invierno que en verano, es sobre todo vitaminas del grupo C. Para eso son los cítricos, ya lo sabemos, la fruta. Y sobre todo no quería dejar la vitamina D. La vitamina D es una vitamina que se sale debajo de la piel justo por la incidencia de los rayos UVA, y que en invierno hay pocos rayos UVA. Entonces, aunque tengamos horas de sol, hay pocos rayos UVA. Entonces, sí que muchas sociedades científicas están recomendando suplementar con vitamina D, sobre todo los más vulnerables, los que no salen de casa, esa demencia, los que están en el medio residencial. Y ahora actualmente casi todas las personas inmovilizadas, los médicos de atención primaria y especialistas, les ponemos ampollas de vitamina D.
¿Y la leche esa que viene ya enriquecida con vitamina D?
esa es insuficiente para esta persona vulnerable. Vale. Pero, sin embargo, puede ser alimentos, tampoco quiero, porque los alimentos enriquecidos es más caro. ¿Eh? Claro. Entonces, yo sí que les aconsejaría que la vitamina D sobre todo está en pescados, y también están en alimentos que tienen cáscara, es decir, en fibra y alimentos integrales, ¿no? Pero si no, ya digo, la conciencia que tiene hoy atención primaria de dar en invierno suplementos de vitamina D, sobre todo cuando salen pocos, es algo fundamental.
Pues
le vamos a nombrar a nuestro geriatra de cabecera.
Para que venga con más frecuencia y nos ayude, porque es verdad que hay muchas personas mayores que necesitan consejos de manera sistemática. En este programa, ya saben, se los damos encantados, y por eso tenemos este apartado de salud para que a diario tengan esas recomendaciones. Doctor Gómez Pavón, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A usted y a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que han sido muy eficaces.
Efectivamente. Pues nada, lo dicho, muchas gracias. Son ya las 11 de la mañana y ya saben, a las horas en punto, tienen aquí en Onda Madrid una cita con la información.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ministerio de Hacienda tiene ya el nuevo borrador del Plan Económico y Financiero del Ayuntamiento de Madrid para el próximo año. Si al departamento que dirige Montoro le parece bien la reformulación del PEF, que este año, recuerde, lo ha rechazado hasta en tres ocasiones, no harían falta más inmovilizaciones de dinero este año para cumplir con las exigencias de Hacienda. La liquidación estaría cerrada. El anuncio lo hacía esta mañana la alcaldesa Manuela Carmena.
Recibieron el borrador con satisfacción, creo, y entonces pues vamos a acoplar para concluir estas medidas en principio que se tomaron, que yo creo que podrían quedar ya finalizadas, si efectivamente les parecía correcto toda la liquidación que hemos ido mandando, y muy especialmente el PEF, que es 17-18, ¿no?
Además, Carmena, ha avanzado los detalles de la regulación de pisos turísticos. En la ciudad se va a permitir el alquiler de viviendas de particulares durante un tope máximo que no podrá llegar a los 90 días al año. Más allá de ese plazo, exigirán licencias para poder ser alquilados al adquirir un tinte ya de alojamiento profesional. Sobre si repetirá o no en las próximas elecciones, Manuela Carmena aboga por centrarse, ha dicho, en el ahora. Tenemos más asuntos. El consejero de Sanidad reconoce que el servicio de urgencias de La Paz se ha quedado pequeño. Es un servicio que demandan muchos pacientes, y por eso el Gobierno regional planea ya una reforma importante. De momento, Ruiz Escudero avanza que se han reforzado los profesionales de este servicio. Detalles, Beatriz Marín.
Sí, el consejero de Sanidad reconoce que la saturación en las urgencias de La Paz se debe, entre otros motivos, a que la infraestructura se queda pequeña, además de que hay salas cerradas por obras. Solución, ampliación de las urgencias. Enrique Ruiz Escudero.
Se va a poner en marcha la fase inicial de la transformación de toda la urgencia, va a subir casi en 1.500 metros cuadrados más, y yo creo que esa será la solución definitiva, con una inversión casi de 14 millones de euros, que es lo que va a permitir pues que la urgencia de La Paz pues no vuelva a tener estas situaciones.
En cuanto al personal, asegura el consejero de Sanidad que se ha contratado en la Comunidad de Madrid a 180 profesionales para atender las urgencias de los distintos hospitales.
En los tribunales, juicio de los ERE en Andalucía. Después de 7 años de investigación, los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, se sientan hoy en el banquillo junto a otros 20 cargos más. Están acusados de crear y mantener un sistema arbitrario sin convocatoria pública y eludiendo el control y la fiscalización previa para otorgar ayudas públicas sociolaborales para empresas en crisis entre los años 2001 y 2011. La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, destacaba esta mañana la normalidad con la que ambos afrontan la jornada.
Es importante remarcar que el señor Griñán y el señor Chávez asumieron en su momento sus responsabilidades políticas, que no penales, porque las penales todo el mundo tiene la presunción de inocencia hasta que se dicta una sentencia condenatoria, y desde ese punto de vista de quien asumió responsabilidades políticas, quien dejó toda su responsabilidad, yo creo que es un ejemplo para otros dirigentes políticos que no asumen esas responsabilidades políticas.
Y antes del repaso al tráfico, sepan que la circulación de vehículos en el centro de Madrid cayó durante el pasado puente un 4% y el uso de metro se incrementó un 12% con respecto al año pasado. Estos datos, afirman desde el consistorio, demuestran que la ciudadanía comprende y apoya las medidas tomadas sobre movilidad durante las fiestas navideñas.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la comunidad. DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya ha vuelto a la normalidad el carril Busbao en la A6. En cambio, en la A4, a la altura de Pinto, todavía encontramos varios kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital. En esta misma vía, pero en sentido salida y debido a las obras de mejora, van a encontrar también tráfico lento a la altura de Getafe. Encontramos todavía densidad circulatoria en los accesos a Madrid por la A2, en el cruce con la M40 y al paso por San Fernando de Henares, y en la A6 en la zona del plantío.
Completamos la información en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay algunos puntos complicados todavía para la circulación en la zona centro. Destacamos la Gran Vía en ambos sentidos. Carranza-Sagasta y Génova en sentido Plaza de Colón. Un tráfico todavía intenso, el que pueden encontrar algunos conductores en el acceso por la Plaza de Cristo Rey. Además, atentos si acceden desde la 6, en la entrada por la avenida del Arco de la Victoria, antes de alcanzar la glorieta del Cardenal Cisneros. Se acaba de producir un accidente, ocupa el carril izquierdo y parte del carril central, como decimos, en sentido entrada. Atentos, por tanto, conductores que llegan a ese punto, o bien desde la carretera de Castilla, o bien también, por ejemplo, desde la A6. Un tráfico también que puede verse interrumpido en la M30. Hay una incidencia poco después de O'Donnell, en la calzada lateral. Están produciendo estrechamientos de calzada y están afectando, por tanto, a los conductores que llegan a este punto, por ejemplo, desde la Avenida del Mediterráneo o desde el puente de Vallecas.
Así concluimos. Volvemos con más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo en Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana, ya saben, continúan en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y en este programa, Buenos Días Madrid, les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y bueno, pues ahora tenemos que seguir con aquellos asuntos que forman parte de la actualidad de Madrid y que les estamos acercando de manera sistemática según se van produciendo las ocasiones y según se van produciendo también las noticias. Tenemos que hacer algo que que tiene que ver con los puntos limpios, Begoña, pues de la ciudad de Madrid.
Ahora, con el tema de las basuras, después de aquello de los residuos orgánicos, ya vamos aprendiendo poco a poco dónde se tiran los bricks, al amarillo, dónde se tira el papel, al azul, el vidrio, al verde, las cáscaras de huevo, al marrón. Pero es que hay cosas, Alipio, que uno no sabe dónde tirar porque quizá es que no hay no se puede reciclar, no hay nada, no hay un contenedor, sí lo hay. Sí hay un contenedor especial, pero no se puede reciclar. Tienes que llevarlo, ¿sabes a dónde? A los puntos limpios. Es así como se llaman estos sitios.
Cuando
que
no sabes dónde
cuando no sabes, echarlo. Cuando son residuos que no se pueden tirar a la basura, por lo que sea que puede, pero que son reciclados, pues a lo mejor, que te digo yo, una tostadora, me ocurre. Uh-huh. Bueno, pues si quieres saber dónde están los puntos limpios en Madrid, presta atención a lo que nos va a contar María Martínez de Mora, porque la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, va a presentar a las 11 de la mañana, o estará presentando ahora precisamente esos puntos limpios. Seguro que María sabe alguna cosa ella. María, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, está a punto de comenzar esta presentación. Nosotros nos encontramos en uno de ellos, que se ha instalado en el Centro Cultural Galileo Galilei, en pleno barrio de Chamberí. Como comentabais, van a ser puntos fijos, son menores respecto al resto de otros puntos limpios, pero son muy identificativos. Hay carteles para que los vecinos puedan saber qué pueden tirar en cada espacio. Por ejemplo, ropa, calzado, comentabais, pilas, café, aceite, un montón de residuos. Hasta aquí también se han acercado muchos residentes porque están interesados en informarse para saber cuándo pueden acudir a este punto limpio y qué deben tirar en este punto limpio. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, usted es vecina de San Miguel, ¿cómo se llama?
Sí, yo me llamo María Dolores.
María Dolores, bueno, se ha acercado hasta aquí, hasta esta convocatoria de prensa, porque, bueno, además de presentar los nuevos puntos limpios, también les van a informar de cómo utilizarlos, porque usted está acostumbrada a reciclar en su día a día.
Yo siempre estoy acostumbrada a reciclar todo y me intereso por todo el tema de reciclaje. Sí, es verdad que últimamente yo veo que hay mucha suciedad en la calle, que la gente también somos muy cívicos y que también tendrían que dar un poquito de asesoramiento a la gente, que por favor, que cuidemos nuestra ciudad y que si ponen estas cosas es para mejorar, no para empeorar. Porque si ponen esto en una calle y alrededor la gente se dedica a dejar bolsas, no adelantamos nada. Entonces yo creo que tendrían que penalizar, pero penalizar fuerte a la gente que dejan basuras en la calle.
Bueno, además de esas penalizaciones que tienen ustedes, efectivamente, no solamente se trata de los vecinos y también del sistema de recogida de basuras, bueno, hay que aprender a saber qué tirar en estos puntos limpios. Decíamos, no son como los habituales, son puntos limpios donde tirar restos que no podamos tirar a la basura. Por ejemplo, el café, el aceite, no sé qué hacía usted con ellos.
Antes. Yo el aceite siempre lo he reciclado porque hay un punto limpio al lado de mi casa, en la calle Valle Hermoso, con arapiles, los sábados por la tarde, y entonces yo llevaba mis casquitos. Luego también en el mercado hay un contenedor para el aceite. Siempre me ha interesado. Nunca lo tiro por la tubería porque sé que es nefasto. Entonces me preocupo de todo lo que yo pueda reciclar.
Bueno, vamos a preguntar también. Muchísimas gracias, María Dolores. Otros vecinos que están aquí charlando, discutiendo con esta guía para aprender a separar residuos domésticos en Madrid, que es una de las informaciones que se entregarán, chicos, esta mañana. Aquí están los vecinos. Bueno, aprendiendo. Hola, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se llama usted?
Yo, Pilar.
Pilar, bueno, veo que se ha acercado hasta aquí. Supongo que para informarse, ¿no?
Para enterarme, sí.
Bueno.
¿Dónde se van a poner y esto cómo es? Y además, que algunas cosas ya se reciclan, por ejemplo, el aceite.
¿Qué hay que hacer ahora con ello, no?
No, eso ya se reciclaba antes.
¿Y ahora lo va a venir usted a tirar aquí?
No, voy a tirarlo como lo he tirado siempre. En las casas tenemos abajo, donde al lado de los cubos de basura,
¿sí?,
tenemos un sitio donde llevamos los cacharros de aceite. Y cuando viene un día a la semana el punto limpio, el portero va con ese carrito y se lo pone en donde el punto limpio. Y así no hay que poner mamotretos ni manchar nada.
Por ejemplo, Pilar, la ropa, el calzado, muchas veces hacemos limpia de armario y decimos, la ropa, ¿qué hacemos?
Pues vamos a un punto que hay para ropas y zapatos que son viejos.
Entonces este punto limpio no lo va a utilizar.
En Barcelona. Y voy con la bolsita y lo tiro en Barcelona.
Vale.
O sea, es que ya está. Y las pilas, voy y las tiro al lado del colegio de Guzmán el Bueno. Una misma llevo aquí. La tiro allí, que hay un sitio de pilas.
Bueno, otros lugares. Esta es otra alternativa.
Pero no, una alternativa que supone, no sé, quiero saber dónde lo van a poner. Si es que se va a poner en unos sitios así cerrados, bien.
Sí, está instalado aquí y van a ser fijos.
Pero si es que se van a poner en la calle, es un horror.
Por la basura supongo que...
Hombre, esto es una llamada a que la gente vaya a tirar todo. No esto, sino la rueda de la bicicleta que se ha roto, el lavabo que han arrancado, unos cascotes. Y luego que esto entorpece para salir por la calle. Salgo de mi acera, si está donde los coches no me deja salir. Y si me ponen en la acera, espantoso.
Bueno, Pilar, opiniones para todos los gustos. Vamos a preguntar por aquí también. Hola, muy buenos días.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo se llama?
Yo, Belén.
Hola, Belén. Bueno, ¿qué opinas tú del punto limpio?
Mi pregunta es, aparte de dónde los van a colocar, ¿esto cómo se va a recoger? Pues nosotros hemos hablado con los de la limpieza, ellos no tienen instrucciones a ese respecto, porque no puede venir un camión a llevárselo todo, porque no se van a llevar en el mismo camión la ropa, las pilas, la plancha vieja, el aceite, que van a venir para recoger cada uno de estos cacharros pequeños 5 camiones, porque cada camión luego va a una estación de reciclaje diferente.
Claro, ¿cómo va a funcionar el sistema de recogida?
Claro, ¿cómo se va a recoger eso? ¿Con qué periodicidad? Que será grande, porque
lo
hemos visto por dentro y la capacidad es escasa. Eso, necesitamos que nos expliquen eso. Pero sobre todo, ¿dónde los van a poner? Y si esto es el sustituto o no, o si va a seguir habiendo los móviles, que supongo que sí, que son grandes.
Porque tú estás habituada, supongo, a reciclar en tu día a día. Sí, ¿qué claro. sueles separar, por ejemplo, claro, en la
todo.
Basura?
En mi casa todo. Pues el cartón, y luego el amarillo y el otro. Vidrios que no suelo tener porque no tengo botes, ni bebidas, ni nada de eso, pero si alguna vez la tengo, pues aún no de vidrio que está debajo de mi casa. Yo lo reciclo todo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ya lo veis, compañeros, muchas preguntas, muchas cuestiones. Los vecinos quieren saber y esta mañana van a poder conocer algunas de esas respuestas. Se va a presentar esos nuevos puntos limpios de proximidad. Uno de ellos está ubicado aquí, en el Centro Cultural Galileo Galilei. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, va a ser la encargada de dar respuesta a muchas de esas preguntas. Más adelante conoceremos la respuesta.
Estupendo, pues nada, muchísimas gracias, María, por esa información. Y ya saben, bueno, la verdad es que hay personas absolutamente colaborativas como esta señora que estaba con nuestra compañera María Martínez de Mora, y bueno, ojalá todo el mundo fuera igual de comprometido para reciclar lo que tiene que reciclar, y en fin, y aquello que no sepa muy bien dónde, pues que sepan que existen esos puntos limpios, que una vez que se tenga la información de la ubicación exacta, pues pueden ser utilizados por cuantas más personas mejor.
Claro que sí, y además es que nos viene bien a todos.
Viene bien siempre,
es el
sí.
Medio ambiente de lo que estamos hablando.
¿Más cosas?
Pues sí, pero ahora, espera un poquito.
Ver. ¿Ah, sí?
Sí, que me las voy a pensar.
Muy bien.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ahora ya sí que te cuento cosas.
Venga, cuéntame todo.
Te cuento cosas ricas, además, cosas que están buenísimas y que
pues
se
hombre,
hacen
vamos
aquí
ya
en
una horita que
bueno, ahora ya cualquier
cosa, aperitivo,
no, pero
esto entra bien.
Te estoy hablando de productos fantásticos y además sí. Hechos en Madrid, que sobre todo lo que más
claro.
Nos gusta.
¿Dónde va a parar?
Y si quieres tenerlos todos bastante juntitos, pues una cita: Madrid Market Food Bikes. ¿Qué es esto? Pues mira, no te lo voy a contar yo. Nos lo va a contar a los dos Laura Díaz, a los dos y a todos ustedes, que es la organizadora de este festival y fundadora de la agencia de comunicación Gastronomita. Laura, buenos días.
Hola, Begoña, buenos días.
¿Qué tal, guapa? ¿Qué es eso de Madrid Market Food Bikes? Ahí entiendo que hay bicis, por lo menos, y que hay comida, y sé que es de Madrid. O sea, esos elementos están.
La verdad es que la combinación es esa, exactamente. Son bicicletas, comida y slow food, es decir, el disfrutar de comer despacio, de todo el proceso del producto de proximidad, como cuando paseamos en bicicleta, verdaderamente.
Pero hay que ir eso en bici, hay que ir en bici, festival. Es imprescindible.
No, la bici la ponemos nosotros. Que eso es lo bueno, es decir, ahora en época de tanto atasco y de tanto problema de aparcamiento, ponemos nosotros las food bikes, es decir, se puede venir andando en metro, en transporte público, que una vez dentro del Hotel Miguel Ángel, donde tiene lugar, tenemos 15 maravillosas bicicletas con carritos repletos de alimentos de nuestra comunidad, ¿no? Uh-huh. Hechos en Madrid, y bueno, es todo un homenaje precisamente a ello.
Uh-huh. Uh-huh. Oye, ¿cuándo es la cita?
Pues es esta tarde de 5 a 9. Estamos en pleno montaje ahora mismo del salón para que quede todo perfecto. Es esta tarde a las 5 y terminará a las 9.
¿Y cuántos productores hay de Alimentos de Madrid?
Pues tenemos 15 representados, tenemos 15 productores, aunque vienen dos con uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, entre te los menciono.
No, a ver, para no tampoco volvernos locos, ¿ah? Pero bueno, por ejemplo, hay cervezas, hay pasta, hay chocolate, hay vermut, hay quesos, hay vino, hay galletas.
Hay ginebras y ron, o sea, y vodka, eso es galletas, helados, tenemos de todo. Prácticamente una representación. Nos han faltado los callos. Está la gente...
Para el tiempo.
Con el frío, la verdad es que vendrían muy bien, ¿eh? Unos
total,
callitos.
Sí, claro. Unos callitos. Si tenemos chocolate en taza, tampoco tenemos churritos. Pero bueno. Está casi todo ahí.
Laura, ¿y quien quiera ir, qué tiene que hacer? ¿Cómo funciona?
Mira, estamos enviando invitaciones a través de email. Hay que escribir a gastrononita@gmail.com, que, uh-huh, que desde ahí se les contesta al momento y se les envía la invitación, porque es una manera de controlar también un poco el aforo, ¿no? Ya que es un recinto que solo caben 230 personas, que no son pocas, pero bueno, hay que controlarlo. Haremos más ediciones, hay otra el 24 de enero y otra el 8 de febrero.
Lo que van a poder comprobar allí quienes vayan es que en Madrid se hacen las cosas muy bien y que se cuidan mucho los alimentos que aquí se producen.
Total, sí, totalmente, eso es cierto, y hay que lanzarlos, hay que apoyarlos, porque tenemos cosas muy buenas y, como digo yo, son el relevo generacional, no solo ya de productores, sino también los consumidores que llegan, pues buscan precisamente este tipo de alimentos. Hay una conciencia ya de comer bien, de comer calidad, de comer exquisito, y es importante promocionar y apoyar este tipo de eventos.
De iniciativas, y si encima comemos de cosas de cerca, claro, mejor.
Oye, Laura, ¿y por qué lo de la bicicleta?
Pues me parece una manera me parece una manera divertida y, uh-huh, y como digo, y que te permite disfrutar a la vez que hacer, o sea, que ejecutar, ¿no? Es decir, cuando vamos en el coche, que es muy divertido, de hecho también habrá ediciones en food trucks, ¿no? Las uh-huh furgonetas. Pero sin embargo, en la bici parece que es todo como más auténtico, en cuanto a que hay un proceso que participa todo el cuerpo, ¿no? En uh-huh el coche pisamos y ponemos las manos al volante y ya está, pero en la bici, con lo cual es todo como más la idea de ese producto cuidado que viene del campo a la mesa, que está elaborado artesanalmente, es como por eso, ¿no? Nos uh-huh gusta el concepto, es más ecológico, no sé, nos gusta. Hemos elegido porque nos parece bonito y además un poco vintage, ¿no? También.
Pues a nosotros nos parece también una buena idea, sí, y una estupenda iniciativa. Así que mucha suerte, Laura, que vaya todo muy bien, que todos
muchas
los productos
gracias
de Madrid triunfen, como no puede ser de otra manera, y que a la gente le encante. Ya hablaremos
pues
en la segunda edición. Gracias.
Pues gracias.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Son las 11 y 21 minutos de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. It was a ruby that she wore on a chain around her neck, in the shape of a heart, in the shape of a heart. Was a time I won't forget, for the sorrow and regret, and the shape of a heart, and the shape of a heart. I never knew what she was talking about. I guess I never knew that she was living the life. People speak of love, don't know what they're thinking of. Wait around for the one who fits just like a glove. Speak in terms of belief and belonging. Try to fit some name to their longing.
some ancient fight about the size of a fist, or something thrown that had missed. There were other holes as well in the house where our nights fell, far too many to repair in the time that we were there. Push and shove, speak in terms of the light and the learning. Try to think of a word for the burning.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Was the ruby that she wore on a stand beside the bed in the hour before dawn.
¿Tienes ahí alguna cosita? Muy buenas.
¿Tienes ahí alguna cosita? Es para Carmen,
es para
Martín,
Carmen
Tejeda.
Martín Tejeda.
Porque me mira a mí y digo, yo no. Pero digo, miro un poco más para allá y veo a Carmen y digo, ay, menos mal que no era a mí.
Pues que nosotros
tengo
ya
muchas
saben
cositas,
que,
¿eh?
Claro, porque nosotros tenemos a Carmen, que es interlocutora oficial con ustedes, con los oyentes. Así que, a ver, ¿de qué nos están hablando?
Bueno, pues nos siguen hablando de lotería, nos dice concretamente Lucía, que por cierto la vamos a felicitar, ahora os cuento por qué.
A ver.
Nos dice concretamente Lucía que le ha encantado todo lo que ha dicho Enrique, que ha tomado buena nota de sus consejos y que no vuelve a poner un WhatsApp de lotería sin firma en la vida. Vale.
Bueno.
Pues decía bien que íbamos a felicitar a Lucía porque hoy es Santa Lucía.
Ajá.
Anda.
Bien.
¿Sí? Oye, Santa Lucía, mártir cristiana, protectora de la vista. De esta que dicen que es protectora de la vista porque tenía unos ojos muy bonitos, que enamoraban a todos los hombres, y como ella quería ser virgen y esas cosas, que dicen que se los arrancó.
Fíjate.
Bueno, por eso es mártir. Bueno, en cualquier caso, felicidades, Lucía. Gracias por habernos enviado ese WhatsApp. ¿Queréis que os cuente más cosillas que he visto? Ya que he visto en
sí.
Santa Lucía, que he visto
a
por
ver,
ahí.
¿Qué tenemos?
Pues hay una polémica en las redes. Hoy.
¿Una polémica? ¿Solo una?
Sí, bueno, no una de las muchas. una de las, aparte de las habituales.
Ah, vale, vale.
Hay una ONG porque una polémica porque una ONG animalista de San Francisco ha utilizado un robot. Es un robot K9 creado especialmente para luchar contra la delincuencia, porque lleva láseres, cámaras, sensores térmicos y GPS que detectan actividades delictivas y alertan a las autoridades. Bueno, pues ha soltado a este bicho en los alrededores de su sede porque era un lugar que utilizaban los sin techo muchas veces para acampar. Y entonces, para quitarlos de ahí, esta ONG ha utilizado el robot y ha conseguido que se vayan. Pero claro, hay una polémica porque esto es una ONG que defiende a los animales y digamos que ha echado de sus inmediaciones a gente que estaba durmiendo ahí, gente sin recursos, con lo cual la gente, unos a favor, otros en contra. Bueno, ajá, pues la polémica está servida. Se habla del rooftoping, una de las últimas locuras de Internet.
¿Eso qué es?
Pues el rooftoping es, hay una serie de gente que se dedica a subir rascacielos lo más alto posible, escalarlos haciendo acrobacia hasta lo más
chino
alto.
Este.
Lo del chino.
Uf, lo he visto.
Lo has visto, sí. Brutal, hasta la antena.
Vamos, no he visto las imágenes, he visto la noticia.
Pues para hacerse selfies.
Yeah.
Entonces lo último ha sido que este hombre, Bu Yongning, con tan solo 26 años, pues se ha matado haciendo esto.
Pero es que además, por lo visto, ha grabado él su propia muerte, porque claro, como va con el telefonito para los selfies y tal, pues se ha caído y se ha grabado la caída. Es que es tremendo.
Esto era para este hombre tiene 1 millón de seguidores y era para conseguir más me gustas. A ver, hay quien dice en la red que en realidad lo estaba haciendo por cumplir un reto, que iba a ganar $15,000 si conseguía hacerse un selfie en este edificio arriba, y que pensaba usar el dinero para casarse y pagar las facturas médicas de su madre.
Ay, madre, qué drama.
O sea que detrás de esto quizá no, detrás de esto no es quizá todo tan ligero como parece, ¿no? A veces, ¿no?
No, yo no critico,
pero de todas maneras es jugarse la vida. Y en el caso de este hombre, bueno, pues a lo mejor esto, bueno, pues iba a ganar, pagar las facturas de su madre, pero la verdad es que hay mucha gente que se está jugando la vida por un selfie.
Sí.
Yeah.
Y por conseguir me gustas, no sé, creo que como sociedad vamos a tener que plantearnos algunas cosas, pararnos a reflexionar. Vamos con un tema más ligero que nos hemos puesto muy tremendos. ¿Qué os parece si os digo que la leche de la cucaracha?
Mira, no sé, yo no sé podría lo que vas a contar, pero ya me da un asco según lo estás empezando
pues
a contar.
Pues te va a dar más, porque podría ser el alimento del futuro.
Pues espero que sea mucho futuro, porque yo, de verdad, que mira que soy zampabollos, pero es que no se me ocurre una circunstancia en la que yo fuera capaz de comer algo así.
Pues mira, quizás sí, porque han descubierto... biólogos del Instituto de Biología de las Células Madre y Medicina Regenerativa de la India, que hay una cucaracha que es muy extraña, porque ella no pone huevos, es vivípara. Pone larvitas y las alimenta con leche, las da de mamar. Y esa leche tiene propiedades regenerativas para el ser humano, con lo cual ya lo están sintetizando para comercializarla.
Mira que sintetiza.
Por propiedades regenerativas.
Ya lo pueden liofilizar, esterilizar, micronizar. O sea, es que sabiendo de dónde viene, yo te lo juro que no sé, no creo que fuera capaz. Y mira que soy poco escrupulosa para comer cualquier cosa, ¿eh? Pero es que pensar en una cucaracha me repugna.
Igual lo hacen en crema.
Vale, no sé, venga, me lo pienso. Pero como yo, bueno, mucha gente,
puede ser
como
una
yo,
alternativa.
Mucha gente.
Yo, a mí, la te tengo que decir también que me ha dado un poquito asco preparar esto. Las cosas como son. Pero bueno, mira qué bonita la cucaracha. Dado de comer.
Oye,
a
y
las
hablan, ¿hablaban en alguna red del tema de las películas que vienen ahora o que van a empezar a ver la gente, sobre todo las españolas, porque están nominadas a los premios Goya? Entonces esas siempre que... O es que ni te has enterado de cuáles son.
Pues no, Lina, la verdad es que de momento yo estoy metida en la red y esto, hay que decir que de momento en la red esto no se habla demasiado.
Me he tirado yo un poco el pisto, no, porque la verdad demasiado. Es que yo tampoco las conozco. Pero bueno, no, que viene alguien
no
que
lo
sí.
sé. Pero si queréis os dejo con el tuit seleccionado del día. Mr. Harlis, que ha tuiteado una foto de un borrador. ¿Os acordáis de los borradores de pizarra antiguos?
Sí,
estos
sí,
que
sí.
tenían el trocito de esponjilla, madera, esa con la madera, el agarrador.
La pizarra tradicional, bueno, esa verde o negra.
Exactamente. Vale. Pues ha subido una foto de eso con el siguiente texto, comillas. Así eran los drones cuando yo era pequeño.
Porque volaban.
Claro.
Bueno.
Muy bueno.
Bueno, venga. Pues son las 11:31 de la mañana.
Y ahora escucha.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
son las 11 y 33 minutos de la mañana y esta música tiene mucho que ver con el mundo del cine, con el mundo del cine español, y enseguida van a saber por qué, porque ya está con nosotros Marta Zúñiga, nuestra experta en todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura de aquí, de la Comunidad de Madrid. Muy buenas, Marta.
Muy buenas. Buenos días a los dos. ¿Qué tal?
A ver, ponnos en antecedentes.
Pues estamos escuchando, sí, es de La Cordillera. Es música compuesta por Alberto Iglesias y es una de las nominadas a los premios Goya.
Es que
por
se acaban de saber.
Original. ¿Ahora mismo?
Ahora mismo, por eso.
Ahora mismo. Bueno, pues hacemos un repaso, si queréis, de las nominaciones, de las favoritas a esta edición número 32 de los Goya. Jandía, de Aitor Arregui y de Jon Garaño, con 13 nominaciones, y La Librería, de Isabel Coixet, con 12, son las favoritas para esta edición de los premios Goya. Ha habido una anécdota muy curiosa, y es que los actores Bárbara Leni y David Verdaguer, han sido los encargados de dar lectura a la lista de finalistas seleccionadas entre más de 130 largometrajes a competición. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues que cuando Bárbara Leni ha leído quién era uno de los nominados al mejor actor de reparto, pues ha sucedido esto. Estaba con David Verdaguer, por cierto.
Oh, my God. José Mota por Abracadabra, Antonio de la Torre por El Autor, David Verdaguer por Estío del 93, Bill Nighy por La Librería.
Muy bien, muy bien,
muy bien. Se lo he tomado con muchísimo humor y no es para menos. David Verdaguer, nominado en la categoría de mejor actor de reparto por Verano de 1993. Como digo, haciendo repaso, Jandía, de Aitor Arregui, de Jon Garaño, es la favorita con 13 nominaciones y le sigue muy de cerca La Librería, de Coixet, con 12. El Goya de Honor para Marisa Paredes, para la gran Marisa Paredes. Eso ya lo conocíamos, pero lo recordamos porque es de recordar. Y bueno, que tendrá lugar la gala de entrega y ahí estará Onda Madrid para contarlo el 3 de febrero en el escenario habitual de las últimas ediciones, el Madrid Marriott Auditorium Hotel. Y como digo, contará con Marisa Paredes, con la gran actriz Marisa Paredes, como Goya de Honor.
¿Tienes favorita
Estupendo.
Tú para mejor película?
Madre mía, me pones en un brete. Mira, la mejor película está El Autor, Estío 1993, que está nominada a los Oscar, por cierto. Está también Jandía, La Librería y Verónica.
Ya, pero te pido una favorita.
El Autor.
El Autor,
el
vale.
Autor.
Me quedo con El Autor.
Vale, lo vamos
es
a anotar.
Es mi favorita, no sé. Esto es como la quiniela.
Ya, claro, pero bueno, sí, además no quiero decir que tengas que acertar, simplemente que a ti, la que más te ha gustado,
pero
de
si
las que has visto...
Y hacemos una porra, pues mejor que mejor.
Vale, pues claro, venga, vale. Pero yo me voy a poner al día, porque yo ahora no tengo opinión formada.
Yo también me tengo que poner mucho al día.
Vale, pues a ver si nos damos unos días y luego ya.
Estupendo, pues nada, muchas gracias, Marta.
A vosotros.
Gracias. Venga, hasta luego. Son las 11 y 37 minutos de la mañana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1 de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmich.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Yo cuando digo esta música me imagino a Belén, Almonacid y a Irene Echeverría entrando así como despacito.
De puntillas.
Por el, lo que pasa es que giro y están aquí, o sea, no las veo moverse. Pero yo me imagino que han entrado ahí como tiquitín.
Yo me imagino un gato de dibujos animados. entrando en algún sitio, no sé si es Piolín, en fin. A por Piolín.
Silvestre. Silvestre
a por Piolín.
No me confundas a Piolín, por Dios. No, Piolín. El pajarito.
Pero pobrecito, el pajarito, si las pasaba canutas.
Me he dicho que no me lo confundas con el gato, con la mañana que tenía.
Sí, pero ahí el pobrecito era el gato, pobrecito mío.
Por supuesto. Porque donde las dan, las toman. Vas a buscar, pues encuentras.
Pero bueno, lo que preguntaba, ¿entráis así despacito, como de puntillas?
Sí, claro, claro.
Por eso no sabemos.
Yo tengo ya las puntas de bailarina, vamos, que las domino. Que es un primor, ¿quién me lo iba a decir a mi edad? Y dominando las puntas.
Pues oye, mira, tan ricamente.
Sí. Yo también, pero desde el pelo.
Pon orden, Irene, pon orden.
Bueno, empezamos, ¿no?
Sí, audiciones comentadas, Irene Echeverría, creadora del violín.com. Nos encanta la música clásica en Buenos Días, Madrid. Y la verdad es que nos estamos aproximando ya a una época que es la Navidad, en la cual también hay un repertorio propio. Diríamos, hoy traemos el concierto de Navidad de Corelli, de Arcángelo. Corelli, a ver... Enseguida llega Irene y os da todos los detalles importantes de este genial compositor, genial intérprete, porque además fue muy gran violinista, pero ya sabéis que a mí me encanta lo de desmontar un poquito los mitos. Buscar ese algo que no se ha contado de los compositores.
Es lo que mola.
Claro. Y no sé si mola o no, pero como no pueden decirme nada, no se pueden dar por aludidos, porque, a ver, Arcángelo Corelli, 1653, nació cerca de Rávena, murió en 1713 en Roma, yo creo que venirme a pedir cuentas no
igual
vale.
No viene a protestar.
Entonces, ¿qué contamos de él? A ver, que era gran violista y gran compositor. Que él iba como de gira, y se hacía todas las giras de aristócrata en aristócrata, por toda Francia, por toda Inglaterra, por toda Italia. De ahí que se le llegara a conocer como el príncipe de los músicos. Dicen de él, y especifico mi fuente, soy gran periodista, tengo una fuente, es Händel, nada más y nada menos, que escribió mucho sobre Corelli y le llegó a describir. Entonces, ¿qué nos dice de él? Bueno, pues que era un señor que siempre vestía de negro, ¿vale? Y que además no iba muy bien vestido, pese a la cantidad de dinero que tenía, porque era pelín tacaño, por no decir vaya, muy tacaño. No se gastaba en ropa, ni siquiera se gastaba en, bueno, pues ir de un lugar a otro en una carroza, a no ser que se la pagara el aristócrata de turno, vamos, que si lo tenía que pagar él, iba caminando. Le gustaba mucho la pintura y tuvo una gran colección de cuadros, en total 142, y bueno, no pagó ni uno solo. Ahí es nada, eso también es de ser
rata profesional.
Rata profesional.
Pero eficiente. Eficiente
es otro tipo de colección, ¿no? Colecciones de objetos no pagados.
Que era muy amable, muy dulce. Cuentan, es más, que se le interrumpía durante un concierto porque estaba la gente de cháchara. Él no decía nada a nadie. Se giraba, cogía su violín, bajaba, iba caminando y les decía: no se preocupen, que no quiero yo enturbiar y entorpecer su charla, que ya me voy yo. Y él se iba y los dejaba a todos tranquilamente charlando, pero él sin enfadarse. Y luego solamente había una cosa por la que se enfadaba, y vuelvo a Händel, se contorsionaba, sus ojos se teñían de un rojo fuego y sus pupilas giraban como en agonía cuando alguien criticaba alguna de sus composiciones. Así que Corelli era
vaya
genial.
Ego,
pues
qué problema,
yo la verdad,
¿eh?
Vamos, ya puede ser buena la música, ¿eh? Porque no critiques, una prenda.
Pero no critiques, que se le salen los ojos en sangre.
Vale, vale.
Nos va a encantar.
Bueno, vamos a intentar defenderle un poco, ¿no?
Pues lo tienes difícil.
Oye, igual era un buen músico y
la
todo.
La parte musical, no hay que la discuta.
Oye, vuelvo.
Yo tengo que decir,
genial compositor, genial violinista.
Sí, sí, pero a mí se me acaba de caer un mito.
La culpa la tiene Händel, que no hubiera escrito sobre él.
Bueno, Händel igual también.
A lo mejor tenía envidia.
Que le pasaba es que en realidad Händel y muchos compositores que ahora nos suenan grandes nombres del barroco copiaron el estilo de Corelli. Corelli fue uno de los grandes músicos del barroco, fue un poco anterior pues a la música de Händel, de Bach. Es decir, cuando nosotros la música que vamos a escuchar hoy nos suene, por ejemplo, a los conciertos de Brandenburgo de Bach, vamos a tener que pensar que es al revés. A nosotros nos suena Bach porque ahora mismo es más famoso.
Pero
Bach escribió los conciertos después de escuchar la música de Corelli.
Claro.
Es decir, era un músico muy bueno, era un gran violinista. Todos los violinistas conocemos nombres como Geminiani, Locatelli, eran grandes violinistas de la época. Bueno, pues estos fueron alumnos de Corelli. Corelli fue uno de los primeros músicos en añadir la importancia a la hora de llevar todos los arcos iguales en la orquesta. Vosotros veis cuando vais a un concierto, sí, que te parece una coreografía aquello.
¿Es verdad?
Los arcos van igualitos, en el medio, en el centro, en la punta, todo el mundo en la misma dirección. Bueno, pues esto, él fue uno de los primeros músicos en, precisamente, en decir que esto era importante.
¿Antes no? ¿Antes no, no era así?
Antes simplemente se tocaba, había una música y bueno, pues lo iban tocando. Cada uno lo tocaba donde mejor le parecía. Los intérpretes pues hacían lo que pensaban que les iba a ir mejor a ellos. Pero Corelli de pronto dice, no, es que si todos lo hacemos igual, la sonoridad es mejor. Ahora nos parece muy evidente, pero uh-huh. en aquel momento cada uno cogía. Tenemos que pensar que la forma de escuchar uh-huh. música y de hacer música en el barroco es muy diferente a la que pensamos ahora. Has hablado de que hacía reuniones solamente, que hacía conciertos solamente para los sí. príncipes. Bueno, tenemos que pensar que cuando alguien era muy bueno, toda la gente que podía permitirse, ahora mismo alguien que puede permitirse casi cualquier cosa, ¿qué hace? Pues se va al concierto de no sé quién, toca en Estados Unidos, pues me voy detrás.
Es verdad.
Digamos que la gente que se lo puede permitir va
los
a ver.
Que fueron anoche a ver a Van Morrison,
por
esas
ejemplo,
cosas.
Pues estas cosas. ¿Qué ocurría en aquel momento? Que los príncipes no se movían.
No.
Eran ellos los que contrataban a la gente para que fuera a sus palacios a hacer estos conciertos. Estos conciertos que eran en realidad reuniones musicales. Normalmente un príncipe que era muy amante de la música, a veces incluso tocaba algún instrumento, entonces podía incluso participar de algunos conciertos, de algunas veladas musicales.
Cualquiera le decía al príncipe que no estaba interpretando bien.
Claro, sí, de hecho hay composiciones que se sabe que han sido hechas para tal persona, para tal príncipe, y ahí tú ya te das cuenta, bueno, pues este no debía tocar muy bien, pues este es muy facilito, ¿no? Pero claro, no le podías poner una partitura que fuera incapaz de tocar. Tenemos que pensar también que los músicos aquí estaban en una situación un poco definida, ¿no? No llegaban a ser criados, porque no lo eran, pero obviamente tampoco podían hablar de tú a tú a un príncipe. Entonces, uh-huh. esto que has contado de que él se iba y dejaba de tocar, digamos que era muy osado.
Menudo
él se lo podía,
claro, verdad,
se lo podía permitir porque era muy bueno y porque la gente se lo rifaba y le llamaban. Pero decirle esto a un grupo, que claro, ¿a quién invita a un príncipe a sus conciertos? Pues a los nobles,
no.
a los, claro, exactamente, a la alta sociedad. Es decir, estás poniendo mala cara a gente muy importante.
Que te pueden hacer la vida muy imposible.
Exactamente,
después.
A pesar de todo, imaginamos que debía ser tan bueno
sí,
que a pesar de ello, la gente le volvía a llamar. Entonces, bueno, pues vamos a defender un poco su música,
que
vamos a pensar que todo compensaba.
Que sí.
Para lo de los cuadros no tengo excusa.
Oye, los pintores querrían cobrar.
Me imagino que sí, también eran, y además él debería haberse sentido identificado con los
sí,
artistas,
eran artistas,
¿no?
Claro,
exactamente.
Claro.
Entonces, ahí ya sí que no te puedo.
Ahí en la parte tacaña que llevaba dentro.
Me puedo imaginar, pues eso, que sería un músico, no sé, metido en su vida y en su historia y no tendría mucha contemplación con los demás. Pero bueno, en cualquier caso, como músico, ya os digo, no podemos dejar de elogiar
sí.
sus conciertos. Hoy vamos a escuchar además un concierto que fue compuesto para una época concreta,
uh-huh.
que es el concierto de Navidad. Vamos a escuchar, si queréis, el principio y seguimos hablando. Estamos escuchando lo que se llamaba en la época un concierto grosso, un concierto grande. Es decir, es un concierto, estamos escuchando pocos músicos, esto
sí.
no quiere decir que fuera para una gran orquesta. Pensamos que las orquestas del barroco siempre eran pequeñitas porque los espacios donde se hacía música generalmente eran espacios pequeños. ¿Qué quería decir entonces concierto grosso? Bueno, pues es un concierto en el que hay una serie de instrumentos solistas y una orquesta. Ambos grupos no son muy numerosos, pero sí vamos a escuchar esta diferencia entre los solistas y la orquesta. La palabra concierto viene del italiano, hay una palabra concertare, que es una especie de diálogo, de discusión. Entonces, siempre que vemos un concierto para solista y orquesta, nos tenemos que imaginar que están como discutiendo, dialogando. En cierto modo, están como queriendo quedar unos por encima de los otros, ¿no? Entonces,
uh-huh.
el solista, claro, en principio es uno solo contra la orquesta.
Ya,
la orquesta
pero
son más, tienen más sonido, tienen más instrumentos, con lo cual pues pueden hacer más variaciones. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues a pesar de tener más potencial y más sonoridad, el solista lo que tiene es más agilidad. Esta es la historia aquella del
ajá.
pequeñito, pero que corre mucho, o
claro.
el gigante, que está ahí un poco más. Bueno, pues aquí pasa un poco parecido. Lo que pasa es que en este caso el solista son varios instrumentos.
Ah, mira.
Entonces tenemos dos violines y un violonchelo que lo que están haciendo es dialogar por un lado entre ellos y por otro lado con la orquesta, de forma que este diálogo, esta discusión tiene pues todavía más dimensión. Estamos escuchando el primer movimiento, lo que se considera primer movimiento, porque en este momento los conciertos no tenían una estructura fija, como pasará más adelante. Entonces, bueno, pues es una sección que Corelli dice vivace, es decir, algo vivo, movido, Y luego hay una segunda parte que dice grave. Y en este momento él dice, arcate sostenuto como está. Lo que quiere decir aquí es que los arcos de los violines, de la orquesta, tienen que ser justamente los que él está indicando. Digamos, él ha escrito una serie de indicaciones en la partitura y quiere que se respeten. ¿Por qué lo tiene que indicar? Porque hasta entonces no se hacía.
Lo claro, que has comentado ahora mismo, antes, cada uno hubiera tocado de la mejor manera.
Claro, cada uno lo hubiera tocado, pero él dice, no, si yo pongo aquí este signo, quiere decir que esto hay que hacerlo de esta determinada manera. Es una de las, de lo que más tiempo lleva en los ensayos. Cuando yo estoy en un ensayo de orquesta, lo que más guerra da, con diferencia, son los arcos. Esto lo hacemos abajo, arriba, juntamos dos notas, juntamos tres, en esta zona del arco, en la otra. El concertino, el primer violín, es el que se encarga de indicar estas cosas. Pero a veces ocurre que durante los ensayos, pues el director de pronto quiere una sonoridad diferente o quiere, pues algo no le termina de convencer, o incluso el mismo concertino, lo que ha hecho él solo en su casa, de pronto lo escucha en la orquesta y tampoco le termina de convencer. Entonces van cambiando arcos. Cambiar arcos para los músicos de orquesta es horrible, porque claro, tienes que estar todo el rato, primero tienes que estar muy atento, porque como te pierdes un comentario, ya no vas a hacerlo igual que todos, entonces te pierdes, o si de pronto tres minutos has estado haciendo cualquier otra cosa, cuando vuelves ya han cambiado algo. No sé, una vez me contaron que en Estados Unidos, por ley, alguien no puede cambiar arcos en el último ensayo, por ley.
Bueno.
Lo cual a mí me pareció maravilloso, porque es que...
Hombre, quitas muchos nervios y mucha tensión.
Sí, o sea, ha habido veces de salir al concierto y en la puerta ya de salir, los músicos ya como de broma diciendo, bueno, los arcos ya se quedan como están, ¿no? Ya no hay más cambios. Es, digamos, una de las cosas que más guerra da. Y es verdad que influye mucho en el sonido. Bueno,
después.
Pues fue Corelli uno de los primeros compositores que lo indicó. Ya os digo que es un concierto con una estructura un poco extraña. Ahora mismo, los conciertos, incluso a partir ya de Vivaldi, por ejemplo, los conciertos solían tener tres movimientos, generalmente uno un poquito más animado, solía ser un allegro, después uno contrastando un poquito más lento, más tranquilo, y por último un movimiento pues más animado, como para irse uno del concierto
sí,
como con buen ánimo, exactamente, el subidón. Bueno, pues en este momento sigue habiendo este contraste, hay este contraste entre partes lentas, partes rápidas, digamos que buscan todo el rato que haya diferencias. Si ahora mismo estoy en una parte más tranquila, pues la siguiente parte va a ser un poquito más animada. Esto sí se busca, pero lo de los tres movimientos todavía no existe, digamos que son, bueno, pues movimientos que van sucediéndose. Entonces, esta segunda parte que vamos a escuchar ahora comienza con un adagio. Adagio quiere decir algo así como con agilidad, algo que fluye, pero se suele asociar también a algo lento, pausado, es decir, algo que camina con naturalidad, sin prisas, sin presiones, y Corelli escribe este adagio. Después mete un allegro en medio para contrastar, para hacer algo un poquito más movido, más animado, y por último volvemos a escuchar otra vez el adagio del principio. Vamos a escucharlo. Estamos escuchando los dos violines solistas que están dialogando entre ellos, y es curioso porque la forma de dialogar nos hace casi no saber quién es el que está hablando de los dos. O sea, es casi como una melodía que van continuando uno con otro. Por debajo estamos escuchando también al violonchelo. Recordamos que son tres solistas.
Sí.
Y este es el adagio. Veis que es una música que camina con naturalidad, no es especialmente lenta. Muchas veces se interpretan los adagios casi demasiado lentos. Para mí es simplemente eso, algo que camina con naturalidad, sin prisa, sin, bueno, pues de una forma pausada. Y aquí, por ejemplo, lo que está haciendo Corelli es que todos los instrumentos están tocando las notas unidas unas con otros, en lugar de separarlas. Entonces esto hace que la música sea como un continuo, que estamos escuchando como ondulaciones.
Un río.
Exactamente. Llegamos al allegro. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que ha cambiado la forma de tocar. Son notas más rápidas y las notas están separadas unas de otras. La música aquí es como más saltarina, más vertical, podríamos decir. Igual que antes era horizontal, veíamos como varias líneas ondulantes que iban caminando, ahora vemos como varias, pues eso, como más vertical, ¿no? Más saltitos. Llega el final del Allegro y volvemos a escuchar otra vez el adagio de este movimiento. Bueno, pues como ya lo hemos escuchado, vamos a pasar nosotros al siguiente.
Oye,
movimiento.
Tú verás si quieres ver a Corelli con los ojos.
Igual Corelli se nos va, pero si vale, estamos aquí hablando. Vale. Estamos
misma.
Hablando encima
de la noche sueñas con Corelli.
Bueno, pues vamos a escuchar la siguiente sección de este concierto. Es un vivace. Vivace, la palabra viene de vivo, es como algo, pues eso, vivaz. Vamos a escuchar que es alegre, que es más dinámico. Y vamos a escuchar otra forma de componer, que es frases musicales que sentimos que preguntan y responden. O sea, es como una frase musical pregunta y la siguiente contesta. Es decir, esto hace que también el interés no decaiga, ¿no? Es como que escuchas una frase y ya sabes que va a venir otra parte después que tiene que responder a esto que nos ha dejado un poco en vilo. Estos son los solistas, están haciendo como la pregunta. Y la orquesta
responde.
Aquí se ve muy bien este diálogo, sí, ¿no? Por un lado entre ellos, por otro lado con la orquesta.